Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Hoy es un día muy oportuno para dedicarnos a lo que nos estamos dedicando. Un programa especial con la gestión de riesgos como protagonistas y con el gran equipo de profesionales de AON como consultores especiales para examinar la gestión de riesgos desde distintos ámbitos y perspectivas. Vamos a ocuparnos de uno de los mayores riesgos, si no el mayor de este momento, la ciberseguridad. Y vamos a hacerlo aplicándolo en particular a los procesos de fusiones y adquisiciones. La ciberseguridad sigue siendo una preocupación creciente para todo tipo de empresas, en particular aquellas que están en procesos de fusión o de adquisición, en los procesos famosos de M&A. Las amenazas relacionadas con la ciberseguridad son omnipresentes, están en todo, mucho más allá de lo que imaginamos o entendemos a veces. Y esto no tiene que ver ni con el sector ni con el tamaño de la empresa. Es algo que comprobamos cada día con las noticias que venimos contando, por ejemplo, aquí en Capital Radio. Por ello, evaluar, cuantificar los riesgos cibernéticos forma cada vez más una parte imprescindible de la estrategia de comités de dirección, ya que el impacto de un incidente ciber puede ser desastroso para una compañía, tanto desde un punto de vista reputacional como financiero, con las propias cuentas, la vida de la compañía. En este programa especial que estamos ya realizando y damos la bienvenida a nuestros oyentes y a nuestros invitados desde la sede en Madrid de la gran empresa internacional que es AON, una líder en la gestión de riesgos, damos la bienvenida en particular a nuestros dos invitados a este espacio enfocado en los procesos de fusiones y adquisiciones y en sus riesgos de ciberseguridad. Cagolín Ocaín es directora de Insurance Advisory M&A in Transaction Solutions en AON. Cagolín, bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por volver a invitarme.
Gracias por permitirnos estar en vuestra casa, en vuestro trabajo. Jean-Baptiste Ego es consultor senior en AON. Jean-Baptiste, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
Vamos a entrar en conversación porque si te pregunto, Carolín, ¿cómo ha cambiado el panorama de las amenazas cibernéticas en este momento en el que parecía que se estaban revitalizando las fusiones y adquisiciones en el último año? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ha cambiado esto?
Pues mira, desde el año pasado yo creo que eso está cambiando a peor, básicamente. O sea, lo que estamos viendo es un aumento notable de los incidentes cibernéticos, de los ataques durante procesos de fusiones y adquisiciones. Calculamos que ha habido un aumento en torno al 25%. Estos ataques van dirigidos a los fondos de inversión y a las compañías adquiridas, ¿vale? Los fondos de inversiones, al final, por razones obvias, manejan información muy delicada, información muy confidencial de sus planes estratégicos de inversión, lo cual al final no deja de ser una información muy valiosa por cualquier ciberdelincuente que se pueda hacer con ella e intentar monetizarla. Y luego cuando hablamos de compañías que van a ser adquiridas, pues al final un ataque ciber en un proceso de fusión y adquisición es un momento muy inoportuno, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, a fin de cuentas intentan solucionar el problema cuanto antes, de una forma muy discreta y muy rápida, lo cual se suele traducir pues por el pago de un rescate, ¿vale? Lo que hemos visto también que ha cambiado mucho es la tipología de los ataques, ¿no? Estamos viendo ataques cada vez más sofisticados y mejor dirigidos. Digo mejor dirigido porque nos estamos encontrando con una ciberdelincuencia que sabe esperar, que sabe esperar el momento adecuado para atacar la compañía. Va a esperar encontrar una brecha, un incumplimiento regulatorio, por ejemplo, para cuando vaya a proceder este ataque tenga la compañía contra las cuerdas y le sea más fácil pedir un rescate económico. Luego los ataques, la sofisticación de los ataques. Yo creo que todos estamos ya muy muy acostumbrados al típico email plagado de errores de ortografía del SEO pidiendo un rescate.
Sí.
Creo que ya lo conocemos, sabemos identificarlos y sabemos que no es verdad. Ahora que nos encontramos con el uso de la inteligencia artificial, emails que son muy difíciles de identificar, nuevas técnicas de fraude, como lo que llamamos el deep voice. Por ejemplo, ahora se nos avisa mucho de no contestar a los bancos diciendo sí, porque van a utilizar tu voz para proceder a diferentes operaciones.
Graban el sí, sí, y lo utilizan y como un contrato verbal, ¿no?
Eso es.
Lo reelaboran después.
Eso es. Hace 2 meses también, y eso se hizo muy público en la prensa, hubo un ejemplo en un banco de Singapur con un empleado que recibe un correo del CEO para hacer una transferencia. El empleado, muy bien adiestrado, dice que quiere hablar con su CEO para comprobar que la orden es de él. El CEO le dice que no está, que está de viaje, pero le propone una videollamada, a la cual atienden 20 personas conocidas por este empleado. Hay una videollamada de 20 minutos en la que el CEO le explica por qué tiene que proceder a la transferencia, cómo hacerla, y el empleado la realiza. Millones defraudados. Y esto fue creado por bots que se hicieron pasar por el CEO y esta veintena de personas que conocía el empleado. O sea, lo que quiero decir es que hoy en día, o sea, yo creo que no estamos preparados todavía por lo que nos viene encima. Va a haber ataques cada vez más sofisticados y difíciles de identificar, y lo cual al final nos va a obligar a todos a ser muchísimo más atentos, muchísimo mejor formados para detectar este tipo de ataque. Y por último os diría que yo lo que sí he notado este año, con gran agrado, es una mayor concienciación de los fondos de inversión, tanto en la fase de inversión, donde vemos que se está llevando a cabo cada vez más due diligence de ciberseguridad, por ejemplo, cosas que antes no era tan habitual, se hacía a lo mejor sobre determinadas empresas que podían tener muchos datos personales, por ejemplo, que eso sí que preocupaba por el tema de brecha de seguridad. Ahora sí que lo estamos viendo en cualquier tipo de empresa. Y luego, cuando hablamos del desarrollo de sus participadas, lo que sí estamos viendo es que los fondos de inversión ya no se preocupan solamente hacer crecer la empresa desde un punto de vista económico, sino también ayudar en protegerla. Entonces, vemos como han entendido que tienen que juegan un papel fundamental en esto, porque al final ellos son como un embajador de buenas prácticas en la ciberseguridad, y es una forma también de ayudar y apoyar a sus participadas.
Bueno, y que tiene que ver con los valores ahora extendidos en las empresas, el de sostenibilidad.
Totalmente.
Incluye la protección, ¿no?
Totalmente, sí.
Ante estos riesgos. Estos ejemplos que nos has puesto, Carolina, son impresionantes, o este ejemplo. ¿Qué tendencias emergentes se ven en ciberseguridad ahora mismo en los procesos de M&A? ¿Qué están haciendo las empresas?
Pues mira, de la misma forma que antes hablaba de la sofisticación de los ataques con la inteligencia artificial, también tenemos la contraparte, donde la inteligencia artificial se está utilizando para mejorar las defensas de las compañías. Entonces, estamos viendo también una mayor inversión en tecnologías que puedan contrarrestar ataques y que se vayan también adaptando a las nuevas amenazas, ¿no?
Sí.
También se está poniendo un mayor foco sobre la resiliencia cibernética de las compañías. Hace un par de años os diría que lo importante para una compañía, o al menos se sentían cómodo con un seguro de cyber. Ahora lo que sí estamos viendo es que se está poniendo mucho el foco en plan de respuesta a incidentes. O sea, de hecho, la mayor preocupación es, oye, a mí cuando me atacan, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo tengo que reaccionar? Esto es una parte importante de la formación de las compañías. Los planes de continuidad. ¿Cómo mitigo el impacto de un siniestro, de un ataque cibernético sobre mi actividad? ¿Qué hago para que no se paralice del todo mi actividad? O sea, esos son ya, yo creo que, pilares fundamentales en la gestión de la ciberseguridad de una empresa. También aquí os diría que esto viene muy empujado por lo que son las nuevas regulaciones y los cumplimientos obligatorios que se están implementando a nivel global, ¿vale? Este año se ha hablado mucho de NIS 2, o de DORA. NIS2 es una ley que lo que pretende es reforzar los requisitos de seguridad y simplificar las notificaciones en caso de brecha de seguridad. DORA es un tema que afecta mucho al sector financiero, incluido los fondos de inversión.
Sí.
Y lo que pretende es un poco también reforzar todo el entorno cibernético en el ecosistema del sector financiero, incluidos sus proveedores. Entonces, esto obliga también de algún modo a las compañías a mejorar estos aspectos. Y otro de los temas también que hemos visto en proceso de fusiones y adquisiciones que no era tan habitual en años anteriores es la cadena de suministro. O sea, la cadena de suministro ha cobrado muchísima relevancia porque ahora nos preocupamos de cómo está la empresa que vamos a adquirir, pero también su entorno.
Claro.
De hecho, hay empresas muy conocidas en el sector de telecomunicaciones que hace 10 años ya lo habían visto y ya pedían a todos sus proveedores que comprasen un seguro de ciberseguridad para asegurarse de que, oye, yo sé que a mí es muy improbable que me pase algo porque yo tengo un equipo especializado, recursos, etcétera, pero ¿qué pasa con mis proveedores?
Claro, si le pasa al proveedor, le pasa a la compañía, claro.
Es que a veces es la puerta de entrada y es donde van a entrar los hackers para entrarte a ti. Entonces, también un punto muy importante. Y ya como último punto que estamos viendo también con mayor enfoque es la formación de los empleados y la cultura empresarial en torno a la ciberseguridad. Estamos viendo cómo las empresas están poniendo mayor enfoque a la formación de los empleados para que sepan identificar y prevenir los riesgos, pero también a nivel empresa es muy importante que los stakeholders se sienten comprometidos y entiendan cuáles son las necesidades de la compañía en cuanto a ciberseguridad.
Nos contaba Caroline que los fondos de inversión son cada vez más sensibles a lo importante que es realizar una buena auditoría de ciberseguridad cuando estamos en un proceso de due diligence, en un proceso de fusión, adquisición o de compra de una compañía. Esta es una pregunta para Jean-Baptiste. ¿Qué papel crees que están jugando estas auditorías ahora para que todo salga bien?
Pues han cometido una parte realmente esencial del proceso de transacción de M&A para evaluar lo que son las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas asociadas a que sea la transacción, pero también las participadas. No hay que esperar que la transacción sea hecha para hacer este tipo de ejercicio, que sea auditoría, pues lo mismo para el proceso de due diligence. Realmente estas due diligence son marcador de la rentabilidad futura de estas transacciones y de estas participadas. Quiero decir que identificando los riesgos de pérdida de actividad o riesgos de pérdida de datos a causa de incidentes permitirá pues informar sobre la rentabilidad futura, porque sabemos que calculamos los impactos financieros adentro de esta due diligence, hay ejercicios de cuantificación de impacto financiero de incidentes y así informamos pues cuánto dinero podría perder, que sea el fondo, pero también la participada, si sería sujeto a un incidente ciber. Y estas due diligence, estas auditorías, hay diferentes formatos. Hay soluciones automatizadas para, vamos a decir, identificar las puertas abiertas de lo que es el target de la transacción M&A. Lo que hacemos también es intentar identificar datos, correos, contraseñas en lo que llamamos el dark web o en las redes sociales para identificar si pues la empresa que quiere comprar el fondo está muy presente, tiene muchos datos disponible para hackers.
Si ya ha sido en cierto modo robada, ¿no?
Eso.
Alguna información de ella.
Exactamente. También comprobamos si este dato disponible todavía vale algo, porque hay muchos datos que si fue robado hace 5 años, puede ser que pues estos correos, estas contraseñas ya no sirven de nada. Y hay otro formato también, que ir más al detalle, ir control por control para entender un poco más el nivel de madurez de esas futuras participadas y más en detalle ir en los planes de continuidad de actividad que hablaba Caroline, los planes de respuesta a incidentes para ver ir más allá cuanto a la madurez de los controles de ciberseguridad.
¿Y cuáles serían, Jean-Baptiste, las mejores prácticas para integrar los sistemas de ciberseguridad después de que se ha producido la fusión o la adquisición?
Pues primero tiene que ser un esfuerzo continuo, no tiene que ser solo antes de la transacción, tiene que ser antes de la transacción, durante la transacción y después de la transacción. Y es muy importante garantizar que todos los aspectos críticos, y por aspectos críticos hablamos de soluciones, sistemas tecnológicos, hablamos de recursos y hablamos de datos. Y es muy importante de tomar todo esto en cuenta cuanto a la futura integración o no de la partida, la futura participada, porque con las auditorías que hubiéramos hecho antes de la transacción podemos identificar si vale la pena integrar la participada adentro de con todo lo demás de la participada o dejarlo afuera del alcance, porque eso dependerá del nivel de madurez ciber, depende del tipo de sistemas, depende del tipo de actividad también y depende también del tipo de recursos. Y también basando en los resultados de las auditorías antes de la transacción, pues vamos a ir haciendo un plan de mejora, para mejorar la situación, para mejorar la madurez ciber de las participadas y poderla integrar dentro del resto de las participadas.
En esta conversación que estamos manteniendo en la sede central de AON en España, en Madrid, sobre la ciberseguridad en los procesos de fusiones y adquisiciones, nos ha llamado la atención, que Caroline lo decía al principio, el papel de actor principal que representan los fondos de inversión en las compañías. Y claro, hay una pregunta que aquí queda también en el aire. ¿Hasta qué punto la ciberseguridad de las participadas en la estrategia ESG de los fondos pesa mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto los fondos que tienen ahora mismo esas exigencias autoaplicadas de invertir con criterios ESG les están llevando a ser actores más importantes, más principales?
Pues yo creo que en muchos aspectos, o sea, de hecho, más de los que pensamos. En la parte, la E, que sería environmental, donde a priori tendría menos impactos, sí que le encontramos mucho sentido en el tema de la continuidad operativa en determinadas empresas, por ejemplo, las que utilizan tecnología verde, ¿vale? Uh-huh. Donde una interrupción del negocio por un ataque cibernético podría influir en sus metas medioambientales. O sea, no suele ser lo más importante, pero sí que lo hemos visto en algunas empresas. En la S, desde luego, todo lo que es el tratamiento del dato personal, la privacidad de las empresas, que también, a fin de cuentas, no deja de ser un valor en las empresas. O sea, debe de ser parte de sus valores. Es lo que genera confianza en los clientes. O sea,
sin duda.
Cuando te llama tu banco para decirte que tienes que cancelar la tarjeta porque le has robado los datos, pues oye, menuda gracia, ¿no?
Sin susto y te genera algo de desconfianza, claro.
Efectivamente, y esto está pasando con empresas con aerolíneas, con bancos, o sea, es un tema que tiene bastante importancia. Y luego quizás, al menos en mi opinión, la G, la gobernanza, es posiblemente lo que más impacto tenga en las organizaciones. Estamos viendo cómo la ciberseguridad hoy en día es un tema que está en la mesa de los consejos de administración. El CISO, los CISOs, de hecho, son cada vez más parte de los comités ejecutivos. Una mala decisión en una empresa respecto a la ciberseguridad puede tener un impacto devastador. Por lo tanto, en la gobernanza, o sea, nosotros vemos que a los fondos de inversión les preocupa. O sea, hay que recordar además que la gente de los fondos suelen ser parte del comité de administración de las compañías que adquieren. Por lo tanto, es imprescindible que ahí se tomen las decisiones correctas respecto a ciberseguridad.
Sí, incluso hemos visto movimientos, en muchos casos por la fuerza de estos fondos de inversión, que prefieren que el CISO esté incluso más arriba, que sea casi la sombra del CEO.
Sí.
Es decir, en el nivel más alto y trabajando mano a mano, día a día, minuto a minuto con el CEO.
Sí,
y
sí.
Eso refleja el punto de preocupación.
Y ahí está el arte en encontrar el equilibrio entre el presupuesto que le das al CISO para que implemente las medidas de ciberseguridad adecuada versus la responsabilidad que tiene este CISO en el Consejo de Administración a la hora de responder por cualquier incidente ciber que haya en la empresa.
En tu visión, Jean-Baptiste.
Cuanto a la estrategia ESG, la ciberseguridad juega una gran parte sobre el aspecto de resiliencia, que es decir, lo de la estabilidad, la continuidad, la transparencia, mitigar riesgos de pérdida de continuidad de negocio, juega una parte, una gran parte sobre el aspecto resiliencia del ESG. La otra cosa también es sobre cumplir con las regulaciones, que es decir, cumplir con GDPR, cumplir con la NISOS, como lo comentamos, con DORA.
Sí.
Eso es muy importante para tener una estrategia ESG madura.
Desde luego, creo que en esta conversación hemos hablado de uno de los temas, si no es el tema más sensible en un proceso de fusión-adquisición más allá. Bueno, respetando siempre la generación de valor, pero vemos que forma parte de la propia generación de valor tener bien acotados los riesgos de ciberseguridad en cualquier proceso de M&A. Así que agradecemos a nuestros dos primeros invitados de este programa especial que estamos realizando en AON, Caroline O'Coin y Jean-Baptiste Agot, que nos hayan contado de primera a mano y ayudado a diagnosticar correctamente este riesgo. Gracias, Caroline. Gracias, Jean-Baptiste.
Muchas gracias.